Ya puedes encontrar en Amazon Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano. Jaime Azcárate, el protagonista de La Isis Dorada, vuelve en esta ocasión para investigar la misteriosa muerte de un excéntrico profesor en tierras segovianas, mientras buscaba desvelar uno de los secretos arqueológicos más importantes de la historia. Aventuras, amor y humor, no necesariamente en ese orden ni en ningún otro, se mezclan en Donde nacen los milagros, que podrás leer en tu ordenador, tableta, etcétera, comprándolo en amazon.es. Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano.
Buenas tardes a todos. Una vez más, muchas gracias por acudir a este pase. Y, afortunadamente, estoy convencido que ha merecido muchísimo la pena. Kaiser Kamandú, película que se estrena el próximo viernes. Y presentar la mesa, es evidente que es conocidos, Luis del Val, productor de la película, Verónica Echegui, maravillosa Verónica Echegui, Iciar Boyain, Subi, y Henry Laven, igualmente productor de la película. Para mí es un enorme placer distribuir esta película por muchos motivos. Primero porque es excelente, porque es espléndida, pero es una película absolutamente de acción, de sentimientos, como pocas veces se puede hacer, como nos tiene acostumbrados Iciar en su sexta película. Y estoy seguro que en la duodécima será exactamente igual. Verónica Echegui, estás maravillosa. Como sabéis, es finalista para el Goya, a lo mejor aquí protagonista, y es evidente que después de ver la película es un acto de absoluta justicia, y ojalá que te vaya muy bien. A Sumi, que no la conozco, la conocía de la pantalla, pero que, una vez más, decía, ha hecho una gran actriz de alguien que no había hecho nunca cine. A vosotros, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, que es difícil, como hemos visto, hemos leído, de hacer una película en unas condiciones muy duras, en un lugar tan bello como inhóspito y tan difícil de trabajar. Pero bueno, Iciar, para eso es como eres, es decir, que cada vez te lo buscas más difícil y pasas de Bolivia a Kathmandú como quien va de Móstoles a Pablo. Pero bueno, de Iciar, ¿qué puedo decir?
Nada. No digo nada. Nada, que me meto debajo de la mesa.
¿Y tú qué sabes, que va a ser bueno o malo?
Pues te conozco un poco.
Decir que es de lo mejor que tenemos en el cine español, por los resultados de sus películas, por la calidad de sus películas, por Hola, estás sola, por Flores de otro mundo, por Te doy mis ojos, por Matajaris y por también La lluvia. Y la recuerdo porque ninguna tiene que ver con ninguna, excepto en una cosa, en la calidad y en el talento. Iciar es una maravillosa actriz, es una espléndida directora, eres también una espléndida escritora y encima es una excelente persona. ¿Qué más se puede pedir, no?
Si no tengo abuelo, no me hace falta.
Y lo de guapa no lo digo porque es algo que salta a la vista, que es evidente. Sumi, estás maravillosa, no me entiendes nada de lo que estoy diciendo. Pero es que no quiero dejarles mal y hablar yo en nepalí. Quedaría como un acto de soberbia por mi parte. Verónica, ya lo he dicho.
Sí, gracias.
Y es verdad. Creo que los que no supieran por qué eres candidata, finalista a la mejor actriz, creo que ahora lo tendrá todo el mundo clarísimo por qué. Y de vosotros dos, que sois un par de aventureros peligrosos y difíciles, pero enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Espero que, y estoy seguro, que os habrá gustado la película y le deseo de verdad el mayor de los éxitos porque se lo merece. Muchas gracias y os dejo, que soy vosotros y no yo el que tenga que hablar.
Gracias.
Gracias. Se nota que me ha gustado. Vean los cortes, preguntas variadas.
No, quería preguntarte, bueno, Enrique ha hecho una descripción de todas tus películas. Todas tienen algo en común, ¿no? Que la presencia siempre de la mujer, pero quería que me contaras esta en particular un poco, ¿no? Que tiene un poco de diferente y qué te parece a La sombra de tu filmografía. Y decidía por qué te atrajo esta historia.
Pues esta, según mi hermana, es una de las mías, pero en Nepal. hombre, yo creo que
Yo creo que Nepal es muy distinto, evidentemente, de las otras cosas. Lo que pasa es que uno siempre se acerca a temas que, pues, que le interesan y sobre todo que, en mi caso por lo menos, que pienso que les va a interesar a los demás. Porque si me interesa a mí sola, pues no voy a ningún lado. Entonces, bueno, pues me parece que la película Ocurre en Nepal podía haber ocurrido en otros lugares, incluso en la Cañada Real, porque es una mujer que se planta allí, que intenta cambiar una realidad y sobre todo la realidad concreta de unos niños que no tienen acceso a la educación. Lo que pasa es que al ser en Nepal, pues me parece muy atractivo porque hace que, bueno, que uno también contraste su propia cultura. O sea, cuando te vas a otro lugar, pues también pones en entredicho la tuya, tienes que entender la cultura en la que estás, lo cual es un esfuerzo. Tienes que superar esa prepotencia con la que vamos a veces pensando que nuestra manera de hacer es la mejor. Y luego también, además de un poco del panorama educativo que encuentra, también encuentra una situación en concreto de la mujer, que a mí también eso me atrajo de esta historia, que es una situación pues, que atañe a Nepal, atañe a Asia y atañe a tantos lugares, ¿no? Pero realmente esto, nuestro mundo es un poco una isla en ese sentido. Y eso me atrajo y me pareció que podía contar algo. Y luego me gusta mucho el viaje del personaje, me parece que se reinventa, me parece que es otra cosa también bastante universal, que es gente que, bueno, que le han hecho un mapa familiar de tú eres el guapo, tú eres el feo, tú eres el listo y tú eres el gordo. Bueno, pues de repente dicen, pues no, me voy a reinventar, ¿no? Me voy a ir al otro lado del mundo y voy a ser lo que yo decida ser. Entonces esta chica que en principio era carne de fábrica con muy poco horizonte, pues de repente se convierte en una maestra maravillosa, indispensable en un lugar. Y esto pues me parece que también es bonito y creo que tiene un optimismo en los tiempos que corren que me parece que vale la pena. No sé, te he contestado como de todo, pero...
Una para Isiar y otra para Verónica. Isiar, quería saber qué relación habías tenido con el personaje real, uh-huh. La relación emocional con esa historia, uh-huh. Con la persona real. Y a Verónica, yo es que me acuerdo también de la Juani, que me pareció maravillosa. Y esta, el personaje diría también aquí es maravilloso. Quería saber esa trayectoria tuya. Yo no sé si cuando hiciste... la Juani pensaba ser actriz o habías decidido o decidiste a partir de ahí esa trayectoria desde ese personaje de la Juani hasta este, cómo ha sido y cómo te has preparado a este personaje. Es mucho, pero bueno.
Si me olvido te lo pregunto.
Vale.
¿Quieres contestar ahora? ¿Contesto
yo?
¿Sí?
Sí,
contesta aquí.
Vale. ¿Se me oye? Que bien se me oye. Que cuando hice la Juani yo había estado estudiando en la Rosad y había trabajado en dos series y en una obra de teatro. Entonces sí que quería ser actriz, de hecho lo sabía. Yo empecé a presionar a mi madre a los 9. Así, tuve que esperar tiempo a probar la selectividad, etc. Pero con la Juani sí fue un trabajo que hice con conciencia, es decir, intentando ser la Juani y construyendo un personaje. Pues que me llevó un tiempo, que además como tardamos en empezar a rodarla, tuve bastante tiempo para jugar, para ponerla en práctica. O sea, yo estaba loca por actuar y por hacer ese personaje y de hecho me lo pasé muy bien. Y lo recuerdo con mucho cariño porque como no era consciente del tema promoción, medios, todo esto, no estaba nada pendiente del resultado. Sí quería que saliera bien, quería pasármelo muy bien, pero fue todo así como ir descubriendo, ¿no? Y después, pues intenté aceptar trabajos, o sea, pues si me salían castings, pues me presentaba castings de personajes diferentes, porque a mí como actriz también me apetecía mucho, obviamente, pues investigar otras personalidades, otros personajes. Y tuve muchísima suerte, porque ha habido una serie de películas que he ido haciendo, unas más desconocidas, otras más conocidas, y siento que... Pues que soy muy afortunada porque es que cada personaje es bastante diferente. Y, o sea, y este ha sido, pues por un lado, claro, era una historia inspirada libremente en la vida de Vicky. Yo no tenía que ser Vicky. Entonces intentaba comprender cómo quería que fuera Laia, pues también construyendo yo, pero la verdad que he intentado ponerme, o sea, creo que me he puesto bastante en sus manos para que ella me moldeara, porque creo que ella tenía claro por dónde quería ir y ella a su vez no solo era directora, sino también autora del guión y del personaje. ¿Te vale?
Te lo explico yo.
Que tú lo has dicho muy
bien y ya te ha dirigido estupendamente.
Ella es una actriz formidable, formidable. Pues la relación con ella, bueno, a mí me se acerca Larry Levene con el proyecto, con la idea de hacer una película. Leo el libro y entonces lo que me pareció fue que, bueno, en el libro había todos estos temas que he dicho antes que me parecían muy atractivos. Pero bueno, el libro cubre los primeros años de ella en Katmandú. Ella ha seguido luego una trayectoria mucho más larga, su ONG ha pasado por muchas vicisitudes y ella ahora está en un proyecto nuevo. Entonces pensé, bueno, no me parece que tenga mucho sentido hacer un biopic, primero porque ella sigue trabajando, sigue viva, sigue haciendo cosas. ¿Dónde la acabas? ¿Dónde? Entonces decidí no hacer un biopic, no hacer su historia concreta, sino inspirarme en esos primeros tiempos y crear un personaje nuevo, digamos, que es Laia, que es algo más joven de lo que era Vicky cuando fue para allá, que yo creo que es algo más naif y tiene menos experiencia el personaje de lo que tenía Victoria cuando fue para allá, y que le pasan cosas que a veces coinciden con el libro y a veces en absoluto. Entonces eso a mí también me ha dado libertad al ficcionar, de ir eligiendo también qué tomas del libro y qué no, ¿no? Y esa fue la idea. Luego Vicky es una personalidad muy exuberante, es una charnega que todavía tiene acento catalán, qué tal, y eso sí le dije a Vero, vamos a crear a Laia, olvídate, el que quiera hacer el día de mañana una historia sobre Victoria Subirana, ahí la tienen y tendrán que hacer una dama de hierro con ella, ¿sabes? Con una actriz que haga, porque es muy particular ella, es un personaje en sí mismo, ¿no? Pero voluntariamente no quise hacer un biopic. Entonces eso nos dio libertad, pues nos dio libertad a que Verónica también pudiera poner cosas suyas, a que, no sé, eso la verdad es que ha sido a mí me ha dado más espacio para trabajar. Y yo creo que a ella también, porque ella se le dice, oye, pero eso no te pasó, ¿no? Claro, es que no soy yo. Pero lo que sí que creo que la historia es fiel es al espíritu con el que ella llegó allí, la curiosidad con la que llegó a Nepal, lo que se encontró y ese proceso de búsqueda de cómo construir un proyecto allí con los problemas que se encuentra, los choques culturales que tuvo, todo eso creo que sí que responde. Y de hecho ella, que no ha estado involucrada directamente en ningún momento en el proceso, lo que sí que ha hecho es seguirlo. Entonces ella leyó el guión, después nos vino a visitar un par de días y después ha visto la película terminada. Entonces ha estado cerca, pero no ha tomado decisiones, o sea, no de una manera de mutuo acuerdo, o sea, no hay. Y eso es un poco.
La película plantea una reflexión sobre la educación que precisamente ahora está muy de actualidad, sobre todo aquí. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia profundizando en este tema. O sea, ¿qué conclusiones habéis sacado, tanto Lucía como Verónica, de toda esta experiencia, ¿no? Haber profundizado tanto en algo tan distinto.
Pues es una cosa que sabes, ¿no? El valor que tiene la educación, pero quizá lo constatas allí, o sea, te das cuenta. Además había una cosa que ocurría, ¿no? Que estabas trabajando con estos chicos de las chabolas, que viven allí, los que aparecen en la película, y a pesar de que sí tienen ahora mismo una escuela del Estado y demás, pues la educación sigue siendo muy pobre. Y muy, por ejemplo, no hay una escuela de magisterio allí, no hay formación de profesorado, con lo cual pues enseña más o menos quien quiera, o sea, la situación de la educación sigue siendo pues muy pobre. Y te das cuenta de que si eso no cambia, no va a cambiar el país. O sea, es que es así de sencillo, es decir, es un motor de cambio social la educación y los niños con los que trabajábamos pues tienen muy pocas opciones. A mí eso es una cosa que me llegó muy fuerte, porque estás viendo constantemente cifras de pobreza, de tal, pero de repente le ves la cara a la pobreza, le ves la cara a qué supone no tener una educación y no poder salir de la pobreza. Y esto a mí me dio, y entonces claro, vuelves valorando lo que tienes, defendiendo lo que tienes, me parece que tenemos un logro conseguido por todos, que es una educación pública, y que lo que tenemos que hacer es defender su calidad y defender su existencia, porque es que además si no, las desigualdades van a ser aún mayores, o sea, si además del paro que tenemos, si además del ahogo económico que tenemos, nos vamos a ver obligados a pagar o copagar o tal, la educación y la sanidad, o sea, muy mal vamos, ¿no? Eso va a hacer la brecha todavía más grande. Entonces a mí lo que me ha hecho la experiencia en Nepal es volver valorando aún más, ya lo valoraba, pero vamos, valorando muchísimo más el tener un sistema público de salud y de educación y defenderlo.
Al filo de lo que estás hablando ahora, has comentado que en Nepal la educación sigue siendo pésima. Está claro que no, a los gobiernos hay mucha corrupción y no les interesa que la educación se desarrolle. Y vemos también que depende de la ayuda internacional. En España la ayuda internacional ha sido totalmente capada, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú crees que esta película puede ser también un poco en sentido peleona? Que puede un poquito dar caña, ¿no? A la manera de los presupuestos y la manera como este gobierno está enfocando este tema.
¿El tema de la cooperación o en general?
Sí, bueno, la ayuda a la cooperación en el sentido de, bueno, de más como este lugar.
Sí.
Para las madres, para que puedan tener un trabajo digno aquí y fuera.
Sí. Bueno, es que... Bueno, a mí me parece, o sea, cuando yo leí el libro y demás, sí que me pareció que es que el tema de la educación es súper pertinente. La cooperación es complejo, claro, cuando hay una situación de crisis, lo primero que piensas es no dar afuera, ¿no? Pero yo creo que lo que habría que plantearse es el modelo que tenemos. Que el modelo que tenemos no... Las desigualdades crecen, pero esto desde hace muchas décadas. Entonces yo no creo que haya que revisar si cooperamos o no cooperamos. Es que además la cooperación, en el fondo, lo que ayuda es a la sostenibilidad, a que los desequilibrios... Porque si no ayudamos allí, el desequilibrio es mayor y entonces pues habrá una inmigración mayor, habrá una pobreza mayor. Yo creo que lo que hay que revisar es un poco el modelo de crecimiento, que es que no funciona. Está claro que no funciona, ¿no? Entonces, bueno, yo la película que sirva para debatir, para hablar, para pensar, me parece ideal. Que haga pasar al espectador una hora y media en otro lugar y demás, y luego si luego eso te lleva a reflexionar, eso me parece fantástico, vamos.
Sobre este tema, quería preguntarle a la actriz nepalí, ¿me podéis traducir?
Sí.
Me quería preguntarle cómo ha sentido ella la sensibilidad europea frente a la problemática que plantea la película en el tema de educación, pobreza y demás.
How have you perceived the perspective of the film, because it's European, is the way the film looks, or me, Stoll, looks upon your culture, upon the situation of the education, and all those things. How you feel it?
Firstly, gracias for the question.
Gracias por la pregunta.
This film, it's on, the story is on before 20 years. Before 20 years, of course, there was poverty, and the children, they did not get education, most of the children. And
la historia transcurre hace 20 años, o sea, es una película de época, está ambientada en los primeros 90, donde había más pobreza y los niños no tenían acceso a la educación. Estos niños.
And there were superstitious beliefs as well, like during menstruation, girls stay almost 12 days, and it's still now we can see girls stay like 3-4 days inside the dark room in the first menstruation, and these kind of beliefs are there.
Dice que había también mucha presencia de creencias supersticiosas, como por ejemplo el de la primera menstruación, que las niñas tienen que estar en una habitación oscura, y que esas creencias siguen estando vigentes, pero...
But now, after 20 years, as time passes, there are development in the traditions also, like backward and traditional beliefs are also being changing, and as in the film it's shown that like me, Sarmila, she can't go to work because her family does not give her access access to work independently. Only her future is beside the four walls. But now, due to education and development, women are getting education and they are being educated, and lots of progress is seen there.
Sí, que ha habido un desarrollo y que ha habido una evolución, y que a las chicas antes no se las educaba, hace 20 años, porque su destino era casarse y estar en la casa del marido, pero que ahora todo eso ha ido en desarrollo y que ahora las niñas sí se están educando y sí tienen acceso al trabajo.
So, like it was before 20 years, what I feel, whatever it's shown here, most of the things and situations, like it's they are similar.
Before. Dice que sí, que la mayoría de las situaciones de la película son como eran.
But many things have changed now.
Pero muchas cosas han cambiado. Aquí está Sumi, que trabaja y está educada. You said this, you are an example, you are educated and working.
Itziar, en esa trayectoria vital y profesional que llevas por países, Nicaragua, Bolivia, ¿cómo has sentido Nepal, a diferencia de otros? ¿Qué has sentido al estar allí? ¿Cómo no lo puedes relatar? ¿Cómo ha sido también el desembarco de las mujeres en ese país? Esa presencia que has tenido femenina, de lo cotidiano de allí.
Bueno, Nepal es muy complejo, muy grande. Hemos estado 4 meses en algunos lugares, o sea, hablar así de Nepal en general es difícil. Hombre, lo que te encuentras es que es una cultura tan distinta a la propia, que tienen unas tradiciones, como ha dicho Sumi, que te sorprenden. A mí quizás lo que más me ha llamado la atención, quizás como mujer, es la situación de la mujer. O sea, que es verdad lo que dice Sumi, que están cambiando cosas, pero todavía tienen un camino muy largo, ¿no? Pero vamos, están mucho mejor de lo que estaban y supongo que estarán aún mejor, pero hay una cosa cultural en que la mujer tiene muy poco que decir. O sea, es una sociedad no solamente patriarcal, sino patrilineal. O sea, todo el poder y todas las decisiones y toda la vida social pasa por el hombre. Y la mujer tiene un papel muy, muy secundario y muy poco valioso. Y esto es una mentalidad que yo creo que todavía cuesta cambiar. Y a mí esto me... Sí, supongo que... Entonces esto en el trabajo pues era divertido porque había... Casualmente, muchas jefas de equipo. La chica de sonido era una mujer, la de arte era una mujer, maquillaje, producción, porque había chicos, pero las jefas. Y entonces yo creo que había un pequeño shock con esto. Yo la primera entrevista que tuve, que fue con Lalo, con un jefe de casting, el jefe de casting, yo le preguntaba, ¿a cuántos actores vamos a ver? Y él le contestaba a Lalo. Yo le decía, oye, ¿pero tenemos para ver Sarmilas? Y él le contestaba a Lalo. Pues claro, la tercera, dije, oye, que vas a trabajar conmigo, tú verás lo que haces. Pero bueno, creo que se sorprendían. Había otra cosa además que también es de casta. Las castas altas no cogen peso. Y las mujeres, solo las de casta muy baja, que son las que llevan los ladrillos en las obras, las ves cargando ladrillos. Entonces claro, cuando nos veían a nosotros coger maletas, es que era como un cruce de cables para ellos. Pero bueno, creo que ha habido respeto, creo que ha habido un trabajo bueno. Y luego teníamos a Larry de productor y a un ayudante de dirección, Guillermo, que es un figura, y yo creo que a donde no llegábamos nosotras, porque culturalmente era complicado, pues estaban ellos, ¿no? Pero sí que era un poco chocante para todos, para ellos y para nosotras.
Sí, yo quería preguntarte, supongo que la mayoría de copias de la película serán dobladas al castellano. Quería saber si eso te da pena porque se pierde mucho del juego actoral en la película, ¿no? Los momentos en que ya pasa al castellano, por ejemplo, todo eso se va a perder en la traducción.
Me da mucha pena, esto fue una sorpresa. Claro, como yo voy a ver el cine a versión original, pues me parece que es así, hasta que me dijo nuestro distribuidor, Enrique, que eso es en un 4% y que el 96% del público iba a ver la película doblada y me quedé. Entonces lo que decidimos fue hacer un trabajo de doblaje exhaustivo. Y creo que se ha hecho un gran trabajo. Verónica ha vuelto a hacer la película entera, se la ha llorado otra vez entera, se la ha reído otra vez entera, se ha dejado la piel otra vez. Hemos buscado a una chica para doblar a Sarmila con una voz parecida a la suya y con acento, es una chica hindú. Hemos buscado a un Sirin que también tiene acento. Hemos dejado parte de las escenas, sobre todo las que Verónica enseña a los niños en inglés, con lo cual la gente va a poder percibir esa riqueza de lenguas y de cultura. Todo lo que dice Sarmila en nepalí sigue estando en nepalí, el nepalí de la película se mantiene. O sea, no hemos hecho un doblaje de apisonadoras sobre el trabajo, sino que hemos, en lugar de estar lo que hubiera sido lo normal, que es una semana en el trabajo de doblaje, hemos estado más de un mes, casi mes y medio. O sea, hemos hecho un trabajo que creo que la gente, a pesar de todo, va a percibir, incluso creo que te puedes llegar a olvidar en un momento dado. Pero vamos, todo aquel que tenga cerca una sala en versión original, pues yo le invito a que la vea en versión original, porque, por ejemplo, la boda de Sarmila es una maravilla de colores y de... Entonces, bueno, pues es el trabajo de los actores que se va a ver en parte, solo. Pero bueno, en serio, o sea, creo que hemos hecho un buen trabajo. O sea, que no que se resentirá algo, pero no tanto.
Yo quería preguntar a Verónica, ¿cómo es un poco el rodaje con los niños? Al final se convierte un poco en un juego, te acabas vinculando con ellos al 100%. Un poquito, ¿cómo es esa evolución de rodar con tantos niños? En otro idioma, que a lo mejor no entiendes directamente.
Pues, yo quería, ya que me había comprometido y tenía tantas ganas de hacer esta película, quería jugar a ser profe todo lo que pudiera y... Tuve, o sea, había tres grupos, bueno, dos, de los de las chabolas ya eran mezclados, pero los primeros eran tibetanos y eran de un orfanato. Y entonces, pues tenía muchas ganas de verles, de conocerles, de estar tiempo con ellos. Con los que más relación pude hacer, la verdad, creo que fueron los tibetanos, que fui a visitar varias veces. Y luego las chabolas ya, ¿sabes qué pasa? Que es que progresivamente la peli yo cada vez estaba más agotada. Y como encima estaba enferma, pues no paraba de trabajar y no tenía energía, o sea, perdía mucha energía. Y ya las chabolas, pues yo, o sea, guardo un recuerdo muy vivo de todos y a las chabolas volvía de vez en cuando para verles, pero ya no tenía tanta fuerza como cuando llegué, que quería comérmelo todo y estar ahí al 100% o al 200%. Y aprovechaba el tiempo de rodaje mucho para hacer relación con ellos, para jugar. A mí, en parte, es un sueño personal mío. O sea, a mí me encantaría, creo que en una de mis vidas me hubiera gustado ser profesora. Así que lo disfruté muchísimo. Y como te digo, pues a veces era difícil. Depende de la escena, porque había escenas que eran más sencillas, pero es que había otras que tenía que vivirlas. Pero he de decir que es que los niños allí son una maravilla. Son...
mucho más obedientes de lo que aparece en la película. Me lo dijo Sumi. Sí. Me dice Sumi, oye, pero los niños en Nepal son más obedientes. Y dije, sí, lo sé. Yo no sé las indicaciones de que no lo sean. Pero porque es verdad, son más tranquilos, tienen una cultura de, pues, más de tranquilidad y de decir.
Sí, yo quería aprovechar este momento para agradecerle a Verónica el esfuerzo, el tremendo esfuerzo que vivíamos, que veíamos todos los días y todas las noches, con esas tremendas fiebres, con esa tremenda enfermedad que atravesó, y que todas las mañanas a las 4:30 de la madrugada estaba firme, empezando rodaje todos los días, y ella estaba todos los días en rodaje, porque como se ve en la película, todos los días de rodaje estuvo presente Verónica, y la verdad es que es un orgullo verla ahora, pero era necesario este agradecimiento.
Pues gracias, Larry. Gracias.
¿Más preguntas?
Pues si no hay más preguntas, yo quería decir que decías a Sumi que a diferencia de Nepal es evidente que aquí quien manda son las mujeres y que a los hombres los empleamos el florero, que es una diferencia. Yo no sé, cuando gusta algo en Nepal aplauden, lloran, gritan, patalean, ¿qué hacen?
Cuando gusta algo en Nepal,
cuando gusta algo.
When they like something in Nepal, what they do? They clap, they bang their head, their shoes. What they do? When they like something very much.
When you like something.
Like in a like
the
in
way
a
that you express your like.
Or you clap for something. Your people like something very much. Clapping or
they shout.
Whistling.
Ah, like this. Ah.
Bueno, pues y un aplauso muy fuerte.
¡Ay, papachi! ¡No está frío nada nuestro caserío! ¡Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri!
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Aizkolari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca Aizkolari con K y con Z en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
a Aizkolari Training. Conviértete en un experto de Aizkolari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!